Buenos días, qué bueno verlos. Me alegra volver a estar aquí con ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Sí, por favor, buscamos a Marcos capítulo 1. Vamos a ver los versículos 40 al 45. Pasamos las últimas 5 semanas, algo así, hablando acerca de nuestro problema del pecado, según los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Y ahora, a medida que avanzamos, nos acercamos a Semana Santa, vamos a conocer más a Jesús, que es la solución a nuestro grande problema del pecado, mirándolo desde la perspectiva del Evangelio de Marcos. No vamos a cubrir todo los libros de Marcos, solo los milagros famosos. Mientras que llegamos allá a Marcos 1:40, voy a tratar de venderles una aspiradora. Recuerdo vívidamente el día que yo era muchacho, lo recuerdo muy bien, el día que el vendedor de aspiradoras vino a nuestra casa. Fue algo para recordar, porque uno crece al lado de una montaña, uno no llega a visitas de los vendedores, de los testigos de Jehová. No es que vengan muy seguido, no es que vengan a la casa. La mayoría de gente no se atreve a cruzar ahí como una quebrada, hay que cruzar por ahí para llegar hasta allá. No estoy bromeando. Entonces la mayoría de gente no llega hasta allá. No sentían como que, bueno, vale la pena ir hasta allá a molestar a los de la montaña, exceptuando este día, este vendedor de aspiradoras. Recuerdo que él entró en la sala sonriendo, muy encantador, y me dice: "Oye, muchacho, ¿quieres ver algo increíble, sorprendente?" Yo: sí, claro. Sí, obvio que sí. Y luego le dijo a mi mami que: "Señora, por favor, traiga su aspiradora viejita." Entonces ella va al baño, allá en el como un armario que tenía allá, saca rodando una aspiradora vieja, metálica, viejita. Entonces podrían imaginarse, tenía una bolsa, café, como de papel, ¿saben a lo que me refiero, no? Solían hacer así las aspiradoras, era muy viejita, a mano, se prendía a mano. Y ya le dijo: "Señora, préndala. Y quiero que, por favor, aspire un punto aquí, cualquier punto en la alfombra." Entonces ella se agacha y le jala la aspiradora para hacer que prenda, porque era muy, muy vieja la aspiradora. Y como que chupa y jala y se infla y bota polvo por todas partes. Entonces en realidad está empolvando más de lo que ya estaba empolvado con esta aspiradora. Y aspiró, yo esperé un punto y ya, y la apagó. Entonces él sacó su aspiradora, el vendedor. Yo tenía como 7 años y ante mis ojos se veía como una nave espacial, o sea, impresionante. Se llama algo así como la Rainbow 9000, como la Arcoiris 9000. Y no se prendía jalando así con la mano, ¿no? Sino tenía un interruptor. Uno movía el interruptor y no jalaba y hacía ruido. No era como que iba a explotar. Simplemente tenía un ruidito suave. Y hasta se movía sola. Tenía unas rueditas que hacía que se moviera sola. Uno ni siquiera tenía que tocarla. No tenía esa bolsa de papel que se inflaba, sino un contenedor plástico limpio, clarito, que uno llenaba todas las cosas. Entonces él fue a ese mismo punto donde mi mamá había aspirado, ahí mismo, y dijo algo así como: mire esto, y la prende, comienza a pasar por ahí. Mis ojitos se agrandaban cuando yo miraba todo el polvo y suciedad y cabellos de pelo del perro. Y bueno, y se llenó ese espacio, ese contenedor transparente blanco. Bueno, así somos nosotros. Como nosotros vimos todo lo que recogió esa aspiradora, y yo recuerdo que le pregunté, o él le preguntó a mi mamá: "Señora, ¿ustedes quieren estar limpios? ¿Quieren ser limpios?" Yo recuerdo que mi mamá salió corriendo a buscar la chequera y dijo: "Uy, yo quiero eso." Así en su voz de la región. De pronto más personas deberían haber venido a vendernos cosas, porque así nos encantó la aspiradora. Bueno, esa pregunta que él le hizo a mi mamá: quieren ser limpios? Esa es la misma pregunta que Dios nos formula esta mañana. Según lo veremos en este milagro. Ese milagro del leproso. ¿Quieres ser limpio? No solo superficialmente, tampoco. ¿Quieren de verdad ser puros, limpios? Es decir, toda grieta, toda esquinita de su vida, de su corazón, ¿quieres ser puro? ¿Quieres ser limpio? Si es así, entonces pongámonos en pie y escuchemos. Y yo leo Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Hay dos escenas. La escena 1, la necesidad, y la escena 2, el toque. Esta es la palabra de Dios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí, quiero. Queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Por favor, tomen asiento. Sí, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Estamos aquí para nutrirnos, aprender de sus enseñanzas. Entonces, esa pregunta: ¿quieren ser puros? ¿Quieren ser limpios? De pronto lo que debemos preguntarnos primero es: ¿tenemos esa necesidad? Este hombre tenía la necesidad. No pensamos mucho nosotros en la lepra, ¿no? Hoy, pero la lepra en esos días era algo de verdad muy, muy temido. La lepra le causaba a quien la sufría unas heridas emocionales, sociales y físicas. Comencemos con las heridas físicas que tenía este hombre. Cuando Luke, que era doctor, él hace esa descripción, su evangelio lo hace con más detalle y agrega que este hombre, cuando se le arrodilló ante Jesús, estaba lleno de lepra. Estaba lleno de lepra, queriendo decir que el cuerpo de este hombre había sido desgastado, afectado por esta enfermedad a los límites inimaginables. ¿Cómo se vería eso? No les voy a mostrar imágenes, porque son un poquito feas de ver. Muchas personas, durante mucha de nuestra historia, creían que la lepra era una infección que se comía la carne, porque así se veía desde afuera. En realidad no es una infección que se coma la carne. La lepra más bien es la pérdida del sentir en las extremidades externas, las manos, los dedos de los pies, las orejas, la nariz. Un doctor que hizo un trabajo novedoso acerca de la lepra describió la lepra como un infierno sin dolor. Un infierno sin dolor, porque uno pierde el sentir en las manos, en las extremidades. Entonces, por ejemplo, si uno pierde todo el sentir de las manos cuando uno va a coger algo, uno no tiene idea qué tan duro lo está agarrando, y hasta que causa trauma en la mano, en los dedos, y ese trauma continúa y continúa hasta que ya los dedos no tienen sentimiento, y se mueren, y se infectan, y ya no siente, se siente como dormido. Hay como un muñón en lugar de la mano. Entonces, no se nos olvida qué tan importante es sentir el dolor. Por ejemplo, si uno toca agua hirviendo, o si alejar la mano de algo que nos pueda cortar, como un vidrio, cuando sentimos que el sol nos está quemando, sabemos que es momento de cubrirnos o ponernos bloqueador. El dolor nos recuerda eso, pero para el que tiene lepra, esos sentimientos ya no están. Entonces, con el tiempo, la lepra es el hacerse daño a su propio cuerpo y sin tener idea que se está dañando, hasta que ya unos pedacitos comienzan a caerse. Es muy, muy duro. Bueno, las heridas también eran heridas sociales, porque alguien que tenía lepra en esa sociedad, en Israel o en cualquier otra sociedad, por fuera de la tradición judía, pensaban que las personas eran impuras. Eso lo encontramos en Levítico, el capítulo 13, si están allí, de pronto lo quieran leer. En Levítico 13 dice, el leproso que tiene la enfermedad debe, se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando, impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. De pronto sí podamos imaginarnos la inflicción física de la lepra. Pero una vida así, ese tipo de aislamiento, me imagino que es difícil de imaginarlo. Sería horrible. Tener que vivir por fuera del campamento, solo, no poder abrazar a los familiares, sin ningún prospecto de tener una familia, porque todos tienen miedo de tocarlo o estar cerca de uno por temor que uno le pueda contaminar a esa otra persona. Solo imaginémonos todo lo que eso le representa a uno emocionalmente. Solo tratemos de imaginarnos que uno tenga que entrar en un lugar público e inmediato tener que gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Imagínense, ¿cómo lo verían a uno? Las miradas de las personas en ese lugar. Las mamás jalando a sus niños, haciendo a correr para que no los vaya a contaminar. Incluso el sacerdote que lo separa de las limpiezas y de los rituales. Bueno. Me hace preguntar si uno tendría que, si uno tuviera que gritar impuro, impuro regularmente. Uno comienza a creérselo uno mismo. ¿Saben por qué? Porque yo soy impuro, sí. Soy impuro, sucio. Soy demasiado impuro y estoy demasiado descompuesto para que me puedan reparar. Este hombre tenía esa necesidad. Tenía esa necesidad y por eso es que él vino ante Jesús y se arrodilló. Y él le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Era un hombre lleno de vergüenza. Todo esto suena como vergüenza. A mí me suena como vergüenza. Digamos que la vergüenza es una declaración de una identidad. La culpa es, sí, yo hago cosas que no son puras, pero la vergüenza es, yo soy una persona impura. No simplemente hago cosas impuras, sino que yo soy impuro. Los hermanos Abed escribieron una canción, simplemente imaginando esta canción, si este hombre estuviera allí, pensándolo en su mente, en su corazón, vergüenza, vergüenza, muchísima vergüenza, día tras día, más de lo mismo, la culpa. Por favor, quítemela, sáquemela, por favor, que se detenga. Él tenía la necesidad. Este hombre tenía la necesidad y él se la presentó a Jesús. ¿Ustedes tienen una necesidad? ¿Tienen esa necesidad? Esta canción de vergüenza, ¿les suena familiar en su corazón? ¿La vergüenza que sienten, que los hace sentir impuros? La vergüenza es la razón por la que una joven va al baño y de pronto se purga y vomita después de haber comido. Porque en su corazón ella cree que ella es gorda, que es fea, que es una marrana, que está fuera de control. La vergüenza es la razón por la que algunos de nosotros trabajamos demasiado, porque nuestros corazones, ¿qué creemos? Creemos que somos perezosos, que no produzco, no soy productivo. Debo demostrarme a mí mismo a través de mi trabajo, debo comprobar que valgo la pena. La vergüenza también es la razón por la que un señor, un padre de 45 años, anda buscando amor en una pantalla. Porque en su corazón, él cree que nadie podría desearlo. Pero esta persona en la pantalla, la que ve en la pantalla, esa persona siempre lo encuentra él deseable. La vergüenza es la razón por la que comemos demasiado, bebemos demasiado, desarrollamos adicciones a la comida, a la bebida, a los medicamentos. La vergüenza hace que nosotros nos sintamos incómodos, es la razón por la que buscamos cosas para dormir ese sentimiento, porque cual sea que fuera el sentimiento, ya no quiero sentirlo más. La vergüenza es la razón por la que criticamos a otros, porque queremos engañarnos, haciéndonos pensar que no somos así de malos como los demás. Y la vergüenza es la razón por la que nos aislamos de la comunidad, la razón por la que nos escondemos nuestros verdaderos seres y pretendemos que no estamos con otros o nos comportamos diferente cuando estamos con otros. Esta sala, digamos, llena nuestros corazones con el cimiento de impureza. Impureza. Iglesia Unida, necesitamos eso. Tenemos esa necesidad. Esa necesidad de este hombre es la misma necesidad que tenemos. La lepra se ha adueñado y ha mutilado nuestros corazones, pero sí necesitamos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque necesitamos a este Salvador. Un Salvador que sabe qué hacer con esta necesidad nuestra. En este pasaje, Jesús no hace lo que uno esperaría que haga una persona normal, ¿no? Cuando se encuentra con alguien con lepra, una persona normal dice, uy, aléjese, impuro, me puedes contaminar, me puedes contagiar, no te das cuenta que yo soy puro y tú no eres puro, tú eres impuro. Jesús no hizo eso, Jesús no hace eso. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo en el versículo 41 es que él fue movido a compasión. Lo pronto se nota, diga que estuvo lleno, se llenó de compasión. O fue movido y tuvo lástima. Piénsenlo, este leproso no ha sentido en mucho, mucho tiempo. Él tiene, ha perdido el sentir, el sentimiento, ¿no? Pero aquí viene el Hijo de Dios y su primera respuesta es sentir. Él siente por ese hombre. No está, de mal genio, indispuesto con ese hombre, sino ¿por qué? Porque esta enfermedad se ha apoderado de una de sus creaciones. Mire las heridas que tiene, tanto sociales como físicas como emocionales. ¿Qué tipo de mundo es este en donde uno de mis hijos, una de mis creaciones, hecho a la imagen de Dios, tiene que cargar estas heridas? Entonces Jesús es conmovido. Quiero que sepan, cual sea su vergüenza la que tengan, que Jesús la siente. Jesús siente su vergüenza. Él siente por ti. Siente por esa persona, la adolescente que está vomitando en el sanitario. Siente por este padre que ve la pantalla. Él siente por ellos. ¿Y luego qué hace él? Viene el toque. Jesús saca la mano y él toca a este hombre mutilado. Quiero que nos imaginemos esta escena. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que este hombre ha experimentado algún toque de una persona saludable? No estoy diciendo a alguien que lo chuce con un palo, o los jóvenes que le tiren piedras para que se vaya. ¿Cuánto tiempo habrá sido desde que él experimentó el toque de una piel sana? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? Bueno, saben, los científicos dicen que los seres humanos fuimos diseñados para tocarnos, y cuando ustedes o nosotros experimentamos un toque o cuando no, nos daña. De hecho, les puedo decir que hay personas aquí en la sala en este momento que pagan dinero para que alguien los toque. No estoy hablando del distrito rojo, ¿no? De la ciudad. No, no estoy hablando de eso, sino simplemente el corte de cabello, el manicure, simplemente para que alguien los toque de una forma significativa. Ansiamos ese tipo de toque. Padres, papá, mamá, llenen las caras de sus niños con besos y abrácenlos y sostengan las manos, cójanlo de la mano todo el tiempo que se lo permitan, porque ellos lo necesitan. Nosotros como seres humanos necesitamos ese tipo de toque. Sí, así es, de caricia. Ustedes, colombianos, son personas que tocan mucho, ¿no? O sea, se abrazan, se besan, se dan la mano. Y para nosotros los gringos nos hace sentir un poquito raros. Yo de pronto, yo voy a Estados Unidos y beso a alguien y digo, uy, ¿qué pasó? Es bien, pero está bien, síganlo haciendo, por favor, háganlo, no dejen de hacerlo. Es muy bello, es humano, totalmente humano, que uno toque a los demás, lo necesitamos. Fuimos hechos a imagen de Dios, así nos hizo, para que nos toquemos, nos acariciemos. Este hombre lo necesitaba. Él recibe ese toque sanador del mismo Dios, del mismísimo Dios. Me pregunto, no sé, no está aquí, pero me pregunto si recuerdan como... Uy, no, cuando llegué, uy, me va a tocar. Me preguntaba si cuando Jesús sacó y iba a tocar esta parte, pedazo de mano que le tocaba, que le quedaba así por primera vez, esta mano que ya no sentía nada, este hombre sintió la calidez del contacto con otra persona. Me pregunto si sintió las manos callosas de este carpintero Jesús, y fue algo glorioso, fue bello. Jesús ofrece este toque sanador a los impuros, a los que estamos llenos de vergüenza. Ofrece este toque sanador para todos nosotros. Un ejemplo, estaba sentado en una iglesia. Era una reunión congregacional muy oficial. Había una de estas reuniones en donde un pastor tenía que pararse al frente de su congregación y confesar que había pecado de una forma que lo descalificaba de seguir con su ministerio pastoral. Entonces, cuando él confesó, abrió su corazón, habló las formas en las que él había engañado, hecho cosas vergonzosas, y uno lo sentía en la sala. Y luego tuvo el coraje, este hombre, de decir, bueno, cualquier persona que, lo que diría cualquier persona que experimenta vergüenza, dijo algo así como, me pregunto, que si ustedes supieran esto de mí, ¿qué habrían pensado de mí? O ahora que lo saben, ¿qué pensarán de mí? Si hubieran sabido esto de mí, ¿aún así me habrían amado como su pastor? Y fue bello, y también un poquito raro. Alguien en la parte de atrás de la sala gritó, ¡sí! En el medio de la reunión de la congregación, y yo pensé, Andrew, estás parado aquí en Tierra Santa en este momento. Porque solo imaginemos qué tan sanador debió haber sido esto para este pastor, el que confesó su vergüenza. Qué tan sanador debe haber tener que admitir la vergüenza en público. Y que alguien diga, aún así, ¿sabes qué? Te amo de todas formas. Tú pecaste en contra de mí y yo no voy a dejar de amarte. Ese es el toque. Ese es el toque que no tiene miedo de la vergüenza. Es el toque sanador de Jesús. Y produce vida. Produce nueva vida. El verso 42 dice, inmediatamente la lepra se le quitó. Y quedó sano. a él le gusta esa palabra, la utiliza mucho, ¿no? Durante el Evangelio. Cuando la utiliza, él de verdad quiere decir eso. Y al instante quiere que nos imaginemos la mano que una vez estuvo ya traumatizada, llena, como que no tenía dedos, no tenía ningún sentir ni forma. Y no solo eso, sino las orejas, la nariz, los dedos de los pies, todo recobró vida. Y ya tenía el sentido del sentir, gracias al toque de Jesús. El toque de Jesús produce nueva vida. Y por primera vez este hombre pudo decir, soy limpio. Soy limpio. Soy sano. Jesús me ha limpiado, me ha sanado. No tengo que vivir ya más por fuera de la ciudad. No tengo que vivir en aislamiento. No tengo que gritar cuando entro en una sala. Impuro, impuro. Puedo ir a abrazar a mi mamá. Puedo comenzar una familia. Puedo ser parte del templo de nuevo. Soy limpio, soy sano. ¿No quisieran ustedes decir esto esta mañana? Soy sano. Soy puro. Queremos ser puros para mi mami. En el caso de mi mami, todo lo que hizo fue salir corriendo y sacar la chequera, escribirle una chequera para el vendedor. Y obviamente quería utilizar su aspiradora. Bueno, tuvo que comprar los repuestos cuando se dañó. Y seamos honestos, ¿no? Viviendo en una casa con 3 niños y un perro, como éramos nosotros, allá en las montañas, cerca del bosque. Bueno, es difícil que haya limpieza. No es como que la aspiradora iba a hacer todo el trabajo y que se estuviera limpia siempre, sino que es mucho trabajo y aún limpiaba y todavía no se veía limpia. Bueno, pero ¿queremos ser limpios? ¿De verdad limpios? Leí una historia esta semana de un equipo de fútbol y el inglés cuando ganaron la copa en el 1960. El capitán del equipo es de año. Ese año Inglaterra es la sede de la Copa Mundial de Fútbol, y cuando iba a recibir la Copa del Mundo, ¿de quién la iba a recibir? De la reina Isabel. Y la reina, entonces él dije, oye, ¿cómo te sientes? Como le dijo, a medida cuando él iba a recibir la Copa del Mundo de la reina Isabel, y él dijo, me sentí terrible porque me di cuenta que tenía un problema, de hecho, porque estaba ahí parado esperando, haciendo la fila para recibir la Copa del Mundo. Me di cuenta que la reina tenía guantes blancos y yo me miré y yo estaba cubierto de barro, ¿no? De la cancha. Entonces estaba tratando esperadamente de limpiarme, me limpiaba las manos en los shorts, la pantaloneta, incluso agarré el terciopelo que estaba ahí demarcando la zona real y pensaba, no puedo ensuciarle los guantes a la reina, tengo que limpiarme. Es probable que ustedes piensen esta mañana que tienen que limpiarse y es muy difícil hacerlo. Les puedo contar, no va a funcionar. Así no funciona en la Biblia. Con Jesús es lo contrario. Esta es la historia que nos cuenta la Biblia. La gente pensaba que la lepra era contagiosa. Por eso es que cuando Jesús extendió la mano y tocó al hombre con lepra, los sorprendió a todos y todos le pensaron, no vas a tocarlo, te vas a infectar. O yo pensé, ser contaminado, vas a agarrar esa lepra. Pero la lepra no es contagiosa. Pero nuestra vergüenza, ella sí. Es nuestra vergüenza lo que nos contagia. Y el Evangelio, el mensaje central de la cristiandad, es que Dios envió a su Hijo con el propósito de qué. De que se apersonara esa vergüenza, que se infectara con nuestra vergüenza, de experimentar las consecuencias del pecado, de lo malo en nuestra vida, lo que nos pasó, las cosas que hacemos, las heridas físicas, sociales, las heridas emocionales. Él se lo cargó todo. Gálatas 3:13 dice, ¿cómo nos salvó Dios? Cristo nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cómo? Al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. y todo lo que merecíamos. Nos quitó todo eso. El único que era limpio. Él quitó nuestra inmundicia y la cargó en la cruz de forma que nosotros fuéramos limpios, fuéramos lavados con su sangre cuando confesamos nuestra fe en Él. Entonces, si queremos ser puros, limpios, necesitamos ese toque de Jesús. ¿Se dan cuenta lo cerca que ha venido? Donde nosotros tomar forma humana en carne y hueso, morir y levantarse por nosotros. Si queremos ser limpios, no ignoremos nuestra propia necesidad. No traten de limpiarse a sí mismos. Vengan ante Jesús, así como estamos hoy. En serio. No, pero no puedo venir aquí con esa carga, esa vergüenza que tengo. Sí, sí se puede. Arrodillémonos a los pies de Jesús. Sigamos el modelo del leproso que Él dijo: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Y aquí está Jesús y nos dice: sí, quiero. Queda limpio. Si ya tienes tu fe puesta en Jesús, solo quiero recordarte que tú eres limpio. Yo sé que experimentas cosas, vergüenza, esto y lo otro, pero ante los ojos de Dios, tú de hecho eres limpio, fuiste lavado por su sangre, el trabajo consumado de Jesús en la cruz. Entonces en tu vida, con lo que sea que tengas que lidiar, que esto es demasiado, es muy impuro, no le puedo decir esto a nadie, sobre todo no a Dios. Olvídense, olvídenlo. Vengan ante Él con lo que sea. Tráiganlo, preséntelo ante sus pies, conociendo que la promesa del Evangelio es que nunca te amará más o menos de lo que ya te ama a través de su Hijo Jesús. Esa es la promesa del Evangelio. Que obre en nuestros corazones y agradezcámosle. Dios Padre, te agradecemos que tú no eres alérgico a las personas como nosotros, sino que te acercas a nosotros y nos llegas y nos curas. Como es con ese trabajo lo que hiciste en la cruz, y cuando nos den el veredicto, limpio o impuro, yo sé que tendremos el de limpio. Es muy liberador no tener esa culpa y saber que no somos demasiado impuros para ti. Llenemos esto en nuestros corazones para nosotros, tus seguidores. Nos ayudas a ser un pueblo, una comunidad, una iglesia que es salva, para es sana y le da la bienvenida a los heridos. Te lo oramos a ti y te damos la gloria a ti, Padre. Amén. Porque no nos ponemos de pie y le damos las gracias.